Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues tal día como hoy, 29 de noviembre, aquí estamos, dispuestos a acompañarte en COPE Valladolid, en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, con toda la actualidad del mundo del deporte. Hasta las 4 en punto, prácticamente 35 minutos, con todo lo que ha dado de sí la actualidad de la jornada de hoy. ¿Sabes qué? Puedes, hasta las 3 y media también, escuchar nuestros titulares y después quedarte en compañía de la tarde con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Alberto Cabrejas es quien un día más atiende el control. Hacemos una pausa y te presentamos contenidos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El sábado en la Plaza de Toros de la Flecha, tercera quedada motera de Heimdall Biker. Por solo 15 euros disfruta de una jornada con multitud de actividades y una increíble fabada asturiana cocinada por Sidrería El Gué.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en camino del cementerio 8.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Colchonerías Miguel les desea un buen descanso y unas felices fiestas. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29, La Rubia.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 1 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Extraer lo positivo de una mala racha es el principal titular, el mensaje fundamental que Sergio González ha dejado esta mañana en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla en la previa del encuentro del próximo sábado a las 4 y cuarto ante el Club Deportivo Leganés, que se va a ver acompañado por 4 autobuses de aficionados pepineros en el Estadio José Zorrilla. El árbitro será Medie Jiménez y en el VAR casi nos da igual quién esté. La Federación Española de Rugby ha contestado al BRAC en la tarde de ayer con un comunicado firmado por el presidente Alfonso Feijóo en el que intenta hacer ver que no solo el BRAC tiene razón en este tema y desdice, según este comunicado, alguno de los puntos que el equipo vallisoletano esgrimió en la rueda de prensa de la pasada semana. Eso sí, admite que comunicó en su día que habían acordado considerar no conveniente la retransmisión por teledeporte de encuentros que el club dispute como local. Escucharemos a David Pisionero en la previa con Teucro. Nos intentaremos acercar a la Alpargata, donde ya está preparando todo el escaparate navideño Juan García Tejedor, para hablarnos de atletismo popular. Todo ello en el 101.2, COPE Más, COPE Iscar. Ahora, en el resto, te quedas con la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en camino del cementerio 8.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la 10ª jornada de la Liga Heineken que enfrentará este domingo 2 de diciembre a Silverstorm El Salvador y CR La Vila a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
¿Todavía no conoces Electrodomésticos Villa Hogar? Las tiendas de electrodomésticos con más de 40 años en Valladolid. Pues encuéntranos, porque si quieres ahorrarte dinero y ganar en calidad y servicio, solo tienes que visitarnos en Valladolid, en Paseo San Vicente 65, en Tudela de Duero, en la vía de servicio. Villa Hogar Electrodomésticos, aprovechate ya del mejor Black Friday y de hasta 21 meses para pagar.
En Talleres Sumasa, bueno, ¿qué te voy a decir? Inyección y electricidad, mecánica en general, cuidan de tu automóvil, lo miman. La clínica del automóvil en Valladolid, Talleres Sumasa, en calle Coimbasa. Acércate sin compromiso o llama al 983-34-2270. ¡Lo arreglan todo!
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 1 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Vamos allá, por cierto, si vas a salir a la calle, paraguas o capucha. Esa es una recomendación que te hacemos porque ahora mismo está lloviznando en el centro de la ciudad. Quizá en algún barrio no, pero aquí en el centro sí lo está haciendo. Esta mañana no lo ha hecho en el entrenamiento del Real Valladolid, que se ha realizado en el interior del Estadio José Zorrilla, a puerta cerrada, el mismo escenario que el próximo sábado 4:15 va a albergar el partido entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés. Cuatro autobuses de aficionados del equipo del sur de Madrid se van a desplazar, más los que lo hagan de forma individual, hasta nuestra ciudad, porque es uno de esos encuentros que realmente pueden traer público. La última temporada en la cual el Leganés coincidió con el Real Valladolid en segunda división, aparte de cascarnos cuatro en el estadio de Butarque, creo que ellos estaban muy bien colocados y sí que hubo mucha afición, mucha representación de la afición blanquiazul aquí en Zorrilla. Vamos a ver lo que hay el próximo sábado, aunque lo que está claro es que en esta ocasión estoy convencido de que en número y en ambiente va a superar la afición del Real Valladolid a la del Leganés, simplemente porque pues eso es uno de esos días en los que hay que estar con el equipo. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy os habéis quedado viendo las tapias del estadio.
Sí, hoy no ha tocado ver entrenamiento.
Con lo cual, si ha habido planificación del partido, a no ser que Sergio Lugo se haya sincerado de una forma descomunal, no habéis podido percataros de ello.
Y ya sabes que Sergio no es de los de sincerarse de esa manera ni de decir lo que va a hacer en sala de prensa, porque dice que no quiere dar pistas al equipo contrario, así que no ha sido así. Dudas las que tenemos todos, y algunas sí que es verdad que ha podido despejar, porque luego iremos escuchando, se le preguntaba directamente si podía repetir esa disposición que llevó a cabo en la primera parte del Pizjuán con tres medios centros o volver al dibujo de siempre, y por sus palabras se desprende que va a volver a lo de siempre, es decir, que uno de esos tres se va a caer. Vamos a ver si es Borja, como venía siendo habitual, o Michel Alcaraz. Pierden su puesto de titulares, Alcaraz lo perdió.
No mandes mensajes que no son adecuados.
Ya, sí. Yes. Bueno, claro que os vamos a escuchar, sí, porque sí. Ha sido curioso, y bueno, vamos a empezar por ahí, porque más allá de lo puramente deportivo, de si van a jugar unos, van a jugar otros, del Leganés, de la actualidad puramente deportiva del equipo, hoy Sergio ha dejado dos respuestas que, bueno, ha sido como un toque de atención, podríamos decirlo, porque empezaba todo por una pregunta que se le hacía en relación a la mala racha del equipo, 4 partidos sin ganar y 3 de ellos, los 3 últimos, sin conseguir gol además, y se le preguntaba cuál de esas 2 rachas le preocupaba más, si la de la falta de gol o la de la falta de victorias. Y Sergio no ha respondido a esa pregunta, sino que ha ido por otro lado y ha pedido que, en vez de fijarnos tanto en lo malo y siempre destacar los datos negativos, que se empiece a abogar por vender lo bueno, que según él en el Real Valladolid está siendo mucho.
¿Sabes lo que pasa? Que me hace mucha gracia porque siempre que hay una secuencia en la que quizás no sumamos los puntos que pensamos o que pensáis o que pensamos todo el mundo, siempre tiramos a lo negativo, ¿no? Vamos a tirar a lo positivo, ¿no? El otro día en Sevilla jugó Joaquín, primer partido en primera división, contra 2 delanteros que valen 30 millones cada delantero por lo menos. Calero tiene 13 partidos en primera división, Antonio 13 partidos en primera división. Vamos a potenciar lo nuestro, ¿no? Y vamos a olvidarnos de lo demás. Es verdad, somos conscientes que estamos metiendo pocos goles, pero no por mucho decirlo, se va a poder mejorar ese aspecto, ¿no? Estamos trabajando en ello, pero también vamos a darle fuerza a la rentabilidad que le estamos sacando a los pocos goles que hemos metido, ¿no? Vamos a intentar ser positivos, ¿no? Da la sensación que al Leganés es un equipo que quizás, como jugamos aquí en José Zorrilla, tenemos que ganarle sí o sí, ¿no? Si el Leganés estuviera 10º, tendríamos que ganarle. Vamos a evaluar nosotros mismos. Nuestra liga es jugar contra todos. Nuestra liga es cada partido es importante. Cada partido quiere sumar esos 3 puntos. Vamos a tener la humildad necesaria para afrontar un partido súper difícil contra un equipo con un potencial importante y que, ¿por qué no?, podemos ganarle perfectamente.
Bueno, pues la primera respuesta de Sergio González es su opinión. Es absolutamente respetable, como imagino que él considerará es la del resto de la afición o del resto de los medios de comunicación de Valladolid. Pero el pescozón ha venido en la segunda, ¿no?
Sí, porque...
Por decirlo de alguna forma cariñosa.
Sí, porque se le ha preguntado una vez que escuchábamos esa respuesta a la anterior pregunta que comentábamos, se le ha preguntado directamente a Sergio González si él veía que a lo mejor había, no sé, demasiada exigencia o que se focalizaba siempre en lo negativo. Y bueno, Sergio, vamos a escucharlo.
Hay una cosa que está clara. Yo, por mucho que quiera el Real Valladolid, que es el equipo de mi vida, no puedo decir que la primera parte de Sevilla es buena.
No, evidente.
Ni tampoco puedo decir que los primeros 20 minutos de Vigo, el Valladolid fue un equipo que inspirara competitividad. No puedo decirlo. En la segunda parte, en Sevilla, quizá el equipo dio un giro, pero tampoco dominó el partido. Tampoco pasa a ser el dominador.
No, lo dijo Sergio, dice, jugamos al Caro Cruz,
sí,
a revolucionar el partido y a ver si nos sale, y a punto estuvo.
Y a punto estuvo, y en la segunda parte de Vigo, sí, hemos de decir que no llega a ser porque Yago Aspas saca el talento de la pierna derecha, el equipo se trae el partido.
Sí.
Estamos absolutamente de acuerdo. Luego, el equipo a nivel competitivo no hay absolutamente nada que reprocharle. Lo que pasa es que soy consciente de que mantener el nivel competitivo durante 94 minutos cada 7 días, las 15 primeras jornadas, es muy complicado.
Claro.
Pero permítame que cuando yo detecte un tramo del equipo donde el nivel competitivo baja, también tenga derecho a decirlo.
Pues al hilo de eso que acabas de decir, iba la respuesta de Sergio, que dice, quizá lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a lo bueno, a que el equipo sea el de las 4 victorias seguidas, al de competir los 90 y tantos minutos de partido, y partido sí, partido también, y hacerlo todo bien. Y por ahí iban los tiros de esa respuesta de hoy de Sergio.
Me da la sensación que a veces sí que nos vamos un poco de la realidad, ¿no? Y sobre todo eso me da mala sensación por el entorno, ¿no? Porque si José Zorrilla, el partido va a ser un partido trabado y la gente no nos da ese chance de tiempo necesario para que el equipo se encuentre cómodo, va a ser difícil. Vosotros siempre proponéis como un partido que en el José Zorrilla viene el Eibar, da la sensación que tenemos que ganarle. Viene el Leganés, tenemos que ganarle sí o sí. Bueno, vamos a manejar todos esos aspectos. El equipo se ha trabajado y ha hecho el fútbol necesario para que vosotros penséis eso, ¿no? Pero muchas veces la sensación y el mensaje, no con eso vamos a perder o ganar, ¿eh? Pero el mensaje previo también influye mucho en cómo se encara el partido, ¿no? A partir de ahí, es lo que tú dices, ¿no? Hay que ir con humildad, con trabajo, sabiendo lo que somos y darle importancia a lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es hacer un gran partido, competir como estamos haciendo, y es verdad que los futbolistas han hecho que todos nos pensáramos un poquito por encima de lo demás, ¿no? Pero de vez en cuando hay que dar un pasito atrás para recuperar la fortaleza y volver a ser ese equipo fuerte y que todos estamos gozando viéndolo.
Pero yo creo que este Real Valladolid, al margen de que, insisto, es su opinión absolutamente respetable, es un equipo que genera que cuando subes a Zorrilla o cuando te sientas delante del televisor para ver un encuentro, sabes que ganes o pierdas, al menos hablo por mi sensación personal, vas a salir del estadio orgulloso de lo que has visto. Eso es absolutamente impepinable. ¿Que hay carencias? Hay carencias. ¿Que hay virtudes? Claro que hay virtudes. Hasta la semana pasada Masip era el segundo portero menos goleado de la Liga de Primera División.
Y Masip lo que es el portero que más partidos ha dejado la portería a cero.
Claro. O sea, bueno, pues ojo, eso son virtudes. Que hay virtudes de que con tres debutantes de los cuatro de la defensa y uno que fue en su día jugador testimonial en Primera División como Kiko Olivas, estés consiguiendo esos registros defensivos, claro que es una virtud. Que jugadores como Michel o Alcaraz, que en un principio no estaban llamados a jugar juntos porque sus características eran tan similares que parecía que iban a alternar su posición con Anuar o con Borja, estén jugando juntos y estén rindiendo, naturalmente. Que Tony Villa, que hace 3 años no valía para jugar al fútbol, ahora de repente se convierta en uno de los mayores activos del Real Valladolid a nivel jugadores, pues claro que llama la atención. O que Leo Suárez, que el Villarreal, que está necesitando un tío como Leo Suárez, como el comer, nos lo ceda y aquí funcione, es una virtud. Pero las carencias también existen, pero eso no quita, ya digo, de que cada domingo, cuando el aficionado o los medios de comunicación subimos al estadio, salgamos orgullosos de lo que hemos visto. Hayamos ganado, como el día del Levante, o hayamos perdido, como el día del Alavés, o hayamos empatado, como el día del Eibar, o como el día del Español. El día del Español, por coraje, y el día del Eibar, por saber conseguir que el Eibar no se llevara el partido. Pero bueno, en fin, ¿hemos hablado de algo más?
Sí, de muchas cosas más, evidentemente. Y ya vamos a centrarnos en lo más deportivo, porque esto era, bueno, dos respuestas que hemos salvado sobre un par de reflexiones que hacía Sergio González, pero también se le ha preguntado por nombres propios, por el partido, por el once, y se le preguntaba si, después de esa segunda parte en Sevilla, puede ser el momento de que haya algún tipo de cambio en el once titular, y así respondía el míster.
Bueno, que está, lo están haciendo mal los que están jugando, y entonces es el momento porque tiene que ser ahora. Bueno, al final es como todo, al final uno busca las mejores soluciones posibles, ¿no? Y al final tenemos un grupo de gente importante, gente que está jugando, que lo está haciendo bien, me lo repito, lo he dicho muchas veces, y gente que está entrando muy bien para que si algún despiste o el míster o decidamos corregir alguna situación técnica, táctica, poder ser de la partida, ¿no? Nosotros estamos abiertos siempre a todas las posibilidades. Al final el jugar en casa, tenemos un esquema base, tenemos un esquema que nos sentimos cómodos con él, vamos modificándolo, ¿qué puede ser? Pues claro que puede ser.
Bueno, pues estaba hoy de frontón, ¿eh? Todo lo que le iba lo devolvía.
Sí.
No se quedaba con nada, ¿eh?
La verdad es que no, pero bueno, ha sido, sí, ha habido ahí un par de respuestas, hay un poco, no sé cómo me
A mí particularmente me encantan los tíos con personalidad.
No, no, bien, ojo, y, oye, y en ningún momento ha faltado a nadie, no, ni nada, ¿eh? O sea, eso, todo correctísimo.
No traspasemos la fina línea entre la personalidad y la insolencia, que se especializa en atravesar Mourinho.
Sí, pero otro mundo, vamos.
Pero a mí me parece que, es decir, sacar las uñas por tu vestuario es lo primero que tiene que hacer un entrenador.
Sí, y además a Sergio le gusta mucho eso de defender a los que están siendo titulares, y no es un entrenador de bandazos, de repente cambiar muchas cosas. Si algo está funcionando y los chicos de los que están jugando de inicio lo están haciendo bien, aunque el que esté en el banquillo también lo esté haciendo bien cuando sale, pues no es, y lo hemos visto con muchos casos, no es amigo de repente hacer 3-4 cambios en el 11.
En el fútbol nadie es tonto. Mira, Luis César en el paro, Paco Herrera ha firmado el finiquito a la vez que el contrato.
Buen arranque tuvo, buen estreno, sí.
Bueno, y lo que le queda. Y lo que le queda porque...
Él verá.
Pero bueno, vamos a hablar de dobles pivotes o triples pivotes.
Sí, vamos a ver si lo que decíamos antes, si repite esos tres en el medio como hizo en Sevilla, algo que fue especial por el rival al que se enfrentaba el Real Valladolid, va a volver a lo de siempre. Yo ya digo, por la respuesta que ha dado, yo creo que uno de esos tres jugadores del medio, habrá que ver cuál, se va a caer de la alineación titular.
Tú sabes que hay partidos en los que te permite el mantener tu idea de juego, tu ideal, tu forma en la que realmente eres muy potente, y hay otros partidos en los que tienes que meter matices, ¿no? El otro día apostamos en ataque, era 4-1-4-1, y en defensa era 4-2-3-1. Otra cosa es que luego los jugadores van matizando situaciones distintas, ¿no? En ataque teníamos a Borja por delante de la defensa, y en defensa teníamos a Rubén y Borja, y Mitchell tenía que ocupar esa zona de media punta, ¿no? Y en la segunda parte tiene razón, cambiamos a un 4-4-2 en rombo y vimos que era lo que creíamos que era necesario para ese partido, ¿no? Nosotros, lo que te he comentado, ¿no? Hay partidos en los que tenemos que ser protagonistas, juegas en casa, sabes en qué sistema el equipo se encuentra cómodo, en qué sistema cada uno saca su mejor versión. Creo que más pistas tampoco te puedo dar, ¿no? A partir de ahí ya valoramos un poco el mantener el sistema fuerte o meter esos matices, ¿no? Pero también hay partidos que tienen que ser protagonistas y quizás el del sábado sea uno de ellos.
Bueno, vamos a hablar de nombres propios.
Sí, eso es.
Daniel Everde.
Pues vamos a ver si juega o no juega. No ha despejado la duda, porque sí es verdad que Sergio lo está utilizando por ahora en las segundas partes, como revulsivo. Ahí ya hemos visto que funciona, porque Daniel Everde cada vez que sale, pues mínimo un tiro a puerta o cerca de portería en el que el portero no sabe ni por dónde le viene la pelota, cae. Eso está garantizado. ¿Qué pasa? Que claro, vemos todos que cuando tiene 15 minutos... sale casi a dos tiros a puerta. Joder, el día que tenga 90, a lo mejor no tiene por qué, pero bueno. 12,
o sea, a lo mejor sale a 12.
Claro, no sabes lo que puede pasar, pero dices, apetece verlo de titular después de lo que estamos viendo que puede dar en las segundas partes. Pues hoy a Sergio se le preguntaba directamente si le ve, es un jugador al que ve solamente como revulsivo o también puede ser un hombre importante como titular. Y él no ha querido mojarse demasiado, pero sí reconoce que Verde es un futbolista importante para él.
Yo lo veo como un jugador muy válido para nosotros. Es verdad que está en ese proceso, ¿no?, de poder ser titular. No, yo a todos los futbolistas los vemos titulares, los vemos de suplentes, los vemos, pero es verdad que en cada etapa o cada fase de la liga está en una situación distinta, ¿no? Él ha hecho lo que tenía que hacer, lo comentamos en Sevilla, ¿no? Cada vez que ha salido, le ha dado una chispa más, le ha dado una revolución más, hasta activo, hasta con ocasiones de gol. Y ahora depende de nosotros el hecho de, bueno, fortalecer eso o ver cómo lo manejamos, ¿no? No sé, es también que Daniel ha ido a la sub-21 y a la sub-21 no ha jugado tantos minutos tampoco. Entonces, vamos a hablar un poco también todo en su justa medida. Entonces, es un futbolista importante que nos tiene que dar, que nos va a dar seguro. Y bueno, vamos a ver si realmente lo ponemos en el 11 inicial o no esta semana.
Más cosas. Enes Unal, otro nombre propio.
Sí, este yo creo que sí va a entrar de titular. Ya comentamos la semana pasada que se veía o que esperábamos que no lo fuera porque había llegado bastante tarde de ese viaje con la selección turca, pero tuvo minutos en la segunda parte, los aprovechó y de qué manera, con dos goles anulados y una ocasión clara que paró el portero del Sevilla. Y hoy se le preguntaba a Sergio si espera que esa gran segunda parte que hizo le pueda servir para quitarse un poco esos miedos o quitarse ese miedo a no meter goles a Enes Unal. Y él confiaba en que sí, que esta segunda parte le sirva y le refuerce.
Confiamos que sí, nosotros trabajamos para ello, ¿no? Para intentar meterle, para intentar pincharle, para intentar sacar esa mejor versión, que al final su beneficio sea el del colectivo, ¿no? Al final arriba, es verdad que tanto él como Duyo son dos futbolistas que trabajan mucho, pero que quizás en el aspecto de definición nos está faltando esa claridad o ese físico, ¿no? O ese llegar un poquito más tranquilos, y estamos apretándolos en ese aspecto, ¿no? Al final es buen síntoma que haya generado dos ocasiones de gol, aunque al final no hayan entrado, que en alguna situación parece que Toni la dio con el pie o no la dio con el pie. O sea, al final son situaciones que quizás hay que fortalecer, que Toni no le dio con el pie, porque vino aquí y dijo que no la había dado. Entonces, si no la ha dado, no la ha dado. Entonces, vamos a valorar que el por qué no ha sido ese gol, ¿no? Otro criterio. Entonces, a eso me refiero muchas veces, ¿no? Sino que hay situaciones que nosotros mismos las llevamos hacia el lado menos positivo, ¿no? Los delanteros están trabajando bien, tenemos plena confianza en ellos, ojalá que lo puedan devolver con goles y con buen fútbol.
Va, voy entendiendo más cosas. Venga. Hablando de árbitros, hablando de toquecitos, hablando de desvíos, ¿qué opina del videoarbitraje?
Bueno, ya sabemos que la relación entre, vamos a decir, el Real Valladolid, y porque son varios jugadores ya los que han hablado, también Sergio lo ha hecho, y el VAR no está siendo todo lo bonita que nos gustaría, porque ha habido más de una acción comprometida y en la que ha habido bastante polémica.
¿Sabes lo que pasa? Que ves la Liga Española y a mí me sobra el VAR. Ves la Champions y lo echo en falta.
Yo siempre lo he dicho y me mantengo. Aunque tenga algún fallo, yo soy de VAR, vamos, del videoarbitraje. Iba a decir soy de VAR, más o menos raro. Pero soy del VAR hasta el final.
Por eso te contrató la COPE.
Claro.
Porque eres muy de VAR.
Pero es verdad, yo creo que sí es verdad que está teniendo fallos y se pueden hacer mejor las cosas y se deben hacer. Esta última jornada, de hecho, hemos visto bastantes ejemplos, pero yo creo que si se pulen esos fallos que se están teniendo, yo creo que es positivo, aunque ayer a Borja no le gustara absolutamente nada, como dejó clarísimo, y a Sergio tampoco le termine de convencer, porque lo que pedía el técnico era dos cosas. Una, que cuando se recurra al videoarbitraje para una jugada, se recurra tanto en el Bernabéu, pongamos así, en el Camp Nou, como en el José Zorrilla, es decir, unificar los criterios y sobre todo que los árbitros vayan a ver la pantalla, algo que le pidió al árbitro del Sánchez Pizjuán en el gol de Toni, que ya vimos que no fue así.
Yo creo que al final esto del VAR, yo lo único que le pedía a Del Cero es que fuera a la pantalla a ver, a mirarlo. Lo único que le pedía era eso, porque no entendía que porque había dicho que no, porque son situaciones que tú tan claro no las puedes ver en directo. O sea, él puede tener una apreciación y al final tienes la suerte de tener una herramienta que te puede ayudar. Lo único que digo es que ellos deberían certificar si al final su decisión es correcta o no correcta, porque en este caso nos impide empatar o no empatar el partido, ¿no? Lo del tema del VAR, bueno, es lo que tú dices, ¿no? No vamos a poder hacer nada y por mucho que lo digamos tampoco nos van a ayudar, ¿no? Así que es verdad que yo lo que exijo es eso, ¿no? Que cuando miren una jugada la miren en todos los campos con el mismo rasero, no que miren hoy sí, hoy no, hoy lo tengo claro, mañana no la miro. Eso es lo que vine a decir. Él me vino a decir que lo tenía tan claro que no hacía falta acercarse al VAR.
Bueno, pues quizá en eso sí esté de acuerdo en el concepto de videoarbitraje. Es que no me gusta decir VAR, me gusta más decir videoarbitraje porque puede llamar a dobles interpretaciones, aunque uno sea con V y otro con B. Con Sergio González, si el VAR chequea una jugada como la del otro día, el árbitro tiene que estar viendo la pantalla.
Sí, yo creo que sí. Pero me imagino que desde el VAR le dirían al árbitro de campo que era tan claro que no tenía que ir a mirarlo y se fiaría de Mateu Laoz, que creo que era el que estaba en el VAR. Digo yo que sería eso, ¿eh? Porque sí que es verdad que el árbitro se echa la mano a la oreja como en señal de me están diciendo algo.
Pero el árbitro se echa la mano a la oreja, pero sigue con el brazo levantado indicando el fuera de juego.
Ya, muchas veces, y creo que en algún sitio lo he escuchado, yo creo que se echan la mano para, bueno, para que parezca que está.
No, para tal. Simplemente para informar de que se está chequeando la jugada. Bueno,
pero a lo mejor tampoco
ellos
se está chequeando.
Absolutamente convencidos de que les da igual. Les da absolutamente igual, porque tú fíjate en el famoso diálogo que trasciende del Fútbol Club Barcelona Real Madrid. La primera frase es: saca claro el balón. La primera frase, que no sé si la dice el árbitro o si la dice el del videoarbitraje.
¿Cuál, con el penalti, a Suárez?
La primera frase es: saca balón, saca balón. Y luego no saca balón.
Sí, el balón lo saca, pero sí, también se lleva la pierna.
Se lleva la pierna de Luis Suárez. Bueno, ha habido contracomunicado de la Federación Española de Rugby diciendo que el Quesos desoyó el reglamento audiovisual durante la final de la Liga Heineken del pasado 26 de mayo, ya que dicen que durante ese partido se insertó en la U televisiva, el partido disputado en Zorrilla, el nombre de una marca de cerveza que no es la que patrocina y da nombre a la Liga de la División de Honor, y de ahí que la FER pidiera explicaciones al BRAC, que era, a fin de cuentas, el club organizador del partido. Dice la FER que después de 4 meses y medio sin recibir respuesta a 3 correos y únicamente hacerlo en un cuarto en el que se comunicaba que el comité ejecutivo de la FER ha acordado no considerar conveniente la retransmisión por teledeporte de encuentros que su club dispute como local durante la fase regular de la Liga de División de Honor de la temporada 2018-2019, es decir, esta, el pasado día 22, el BRAC anunció en una rueda de prensa que denunciará a la FER y al patrocinador de la competición. La pregunta es, o una de las preguntas, vamos a tener el martes a José María Valentín Gamazo, que nos va a explicar todo. Una de las preguntas es, ¿por qué, tras 4 meses y medio de no contestar y después de haber recibido el pasado día a final de la temporada pasada la comunicación de la FER, por qué se ha esperado ahora a hacer la rueda de prensa? Dicen que el reglamento audiovisual hace referencia a solo los partidos que emita Teledeporte, con lo cual, a no ser estatutario, no tiene que pasar por el Consejo Superior de Deportes. Dicen que es rotundamente falso que la FER desoyera la solicitud de Televisión Castilla y León para que pudiera transmitir ese partido. Y luego enumera una serie de intercambios de correos diciendo que realmente lo que pasó es que ese partido no había pedido autorización para ser televisado y que una vez que se hizo, sí que accedieron, y de hecho el correo es descubierto durante la rueda de prensa, a esa retransmisión. Así que lío habemos también entre la Federación Española de Rugby y el BRAC, que en teoría debería haber interpuesto la demanda esta semana ante la Comisión de la Competencia y, de momento que sepamos, no lo ha hecho. 4:05. Estamos en la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo. Está allí Juan García Tejedor. Hola, Juan García Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos Amón. Muy buenas.
¿Vas a estar en la Alpargata o vas a estar dentro de una horita en el Colegio de los Ingleses? Porque hay un acto muy
bonito.
Voy
a estar dentro de una horita en el Colegio de los Ingleses porque hoy se presenta una fundación nueva, una fundación futbolística. Y yo creo que es el momento que, bueno, pues ya hablaremos más detenidamente de estar allí y dar el do de pecho con estas iniciativas que son importantes y sobre todo al rey, o sea, alrededor, mejor dicho, del deporte rey que es el fútbol en este caso, ¿eh?
Bueno, no te preocupes porque seguro que va a ser un rotundo éxito, además estando la gente que está, porque la gente que está de otra cosa no sabrá, pero de deporte y fundaciones tiene
deporte,
más.
Deporte, fundaciones y sobre todo de deporte de Valladolid, que es muy importante.
Evidentemente. Oye, en Valladolid, para correr este fin de semana, si nos apetece estrenar las zapatillas esas que creemos que hemos comprado baratas en el Black Friday, ¿qué hacemos?
Pues mira, tienes una carrera popular, en este caso es la de Bobadilla del Campo, en esta provincia, en la provincia de Valladolid, una carrera de 8 kilómetros, es una carrera ya en 3 ediciones, pero todavía es novedosa, es nueva. Y bueno, pues creo que puede ser interesante esto de recorrer la provincia haciendo running. Y luego el día 8, una carrera que ya se está muy establecida dentro del circuito de carreras populares, decimos el día 8 porque es exactamente el sábado de la semana que viene,
que es puente.
El puente, y no tengamos programación el jueves. Uh-huh. Entonces, en este caso es la carrera popular.
Ya te has borrado.
No, no me he borrado, yo voy a estar, no sé vosotros.
Que siempre que sí,
voy a estar,
que tienes toda la razón. Lo que tú digas hace el director general.
Bueno, fenomenal. Pues en este caso es la décima carrera, el Tejar en Buecillo, en este caso es de carácter solidario. La prueba tienes que entrar un kilo de alimento no perecedero que va a ir destinado a Fundación Banco de Alimentos de Valladolid y aceite, por lo típico, leche entera, alubias, garbanzos, 7 kilómetros en la prueba absoluta. Y luego a las 12:20 saldrán todos los niños y según la categoría pues tendrá varias vueltas y cada vuelta tendrá una distancia de 370 metros. Y bueno, por la salida de la meta en la Plaza del Ventimiador, allí en Buecillo, es decir, la Plaza Mayor de Buecillo. Y bueno, pues yo creo que es entretenido pues acercarse a otra población, a Buecillo, a correr un poquito.
Pues Boadilla o Bobadilla.
Bobadilla.
Es que creo que hay un Boadilla del campo también. Pues
sí, pero bueno, en este caso es Bobadilla del Campo y Buecillo, muy cerquita de la capital.
Pues Bobadilla del Campo y Buecillo son las pruebas. Y oye, una cosa así muy rápida, ¿me lo parece a mí o las pruebas esas que se habían casi institucionalizado en 10 kilómetros están bajando a 6,5, 7, 8?
Claro, es lo que lleva el que haya tanta proliferación de carreras y sobre todo el que, bueno, pues que vaya más gente cuando menos distancia hay. Estamos de acuerdo, Juan Carlos.
Y que el que la corre el sábado puede correrse otra de 7 el domingo.
Ahí está. Ahora hay dobletes y tripletes, pues imagínate.
Pues nada, que cuando pongas la Alpargata en marcha, nos vemos en el Colegio de los Ingleses. Un abrazo.
Fenomenal, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Y esta mañana, Teucro, Atlético Valladolid, el próximo sábado en Pontevedra, habla Pisonero de la recuperación anímica relativa, porque no hace tanta falta.
Que sí que es cierto que intentando recomponer un poco, ¿no? Lo que son, no moralmente, pero sí recomponer un poco el equipo a nivel de conjunción de equipo, sobre todo, ¿sabes? De tener esas sensaciones que hemos tenido prácticamente a lo largo de esta primera vuelta, ¿no? Vamos a un campo complicado, pero curiosamente estamos jugando mejor fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a competir. Esto es de nuestra liga. Quiero decir que es un partido para nosotros muy importante porque es de nuestra liga. La tranquilidad la tenemos igual cuando estábamos segundos que tenemos ahora, sobre todo porque nosotros estamos donde nos corresponde. Te quiero decir que al final nosotros nos vamos a mover en esta franja, ¿no? Nuestra franja al final debe ser esta, del 9 al 12, del 8 al 13, 14, es donde nos vamos a tener que mover y donde tenemos que pelear por estar en el 8, en el 9, es evidente, ¿no? Que esta es nuestra franja. Entonces, la tranquilidad es saber que estamos donde estamos. Es cierto que tenemos un poquito la espinita de que hemos tenido muy fácil, ¿no? Y muy a tiro el poder ascenderlo, ¿no? El poder estar un poquito más arriba en esa clasificación. Hemos puntuado fuera en campos muy complicados, lo que nos había dado opción a poder estar bastante arriba, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero bueno, somos un equipo muy joven y la irregularidad muchas veces va con la inmadurez, ¿no? Quiero decir que al final los jugadores, ese pozo, esa regularidad de rendimiento, la vamos teniendo un poquito más adelante.
Las 4, llega la tarde.